piensan igual. No creen en el Estado, pero lo usan para imponer ajustes salvajes. Gobernaron igual. Frente a las dificultades, no soportaron la presión y huyeron. Ya tuvieron su oportunidad y fracasaron. Este domingo, la oportunidad la tenés vos. Votá al hombre que va a hacer de la Argentina un país más justo. Kirchner, presidente. Un país en serio.
La Argentina de 2003 tenía una escenografía desgarradora. Estaba sobreendeudada, en default, con un 25% de desocupación, el 54% de la población viviendo por debajo de la línea de la pobreza y con más de 10 millones de personas en la indigencia. Atraso grueso. Ese fue el panorama que recibió a Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia el 25 de mayo.
Usted sabe que ahí en el país hay dos modelos. Está el modelo de los capitales concentrados, está el modelo que afectó a la Argentina en la década de 90, que dejó tantos argentinos desocupados, tantos empresarios nacionales quebrados, tantos productores que acá en Mendoza quebrados, que es el modelo López Murphy-Menem. Y está el modelo de la producción, el trabajo y la inversión pública, que es el nuestro.
La estrepitosa caída del gobierno radical que encabezó hasta diciembre de 2001 Fernando de la Rúa dejó al país en una situación límite. Aquella fracasada alianza tuvo en su gabinete a buena parte de quienes hoy se instalan como principales figuras de la fuerza de oposición después de haber gobernado entre 2015 y 2017. Allí estuvieron Patricia Bullrich, López Murphy, Rodríguez Larreta, entre muchos otros. Todos huyeron de la responsabilidad de aquel terrible momento.
Así como llevamos a Santa Cruz a la menor desocupación del país, a la menor diferencia entre ricos y pobres, llevamos a uno de los menores niveles de mortalidad infantil, de mayor inversión pública, así como llevamos a Santa Cruz a esos niveles, le digo a los argentinos que con el mismo esfuerzo, con el mismo trabajo, con la misma humildad, pensando en los que menos tienen, la clase media argentina, vamos a recuperar los sueños perdidos. Todo mi agradecimiento a todos los hermanos y hermanas de la patria que me acompañaron, intendentes, gobernadores, a todos los que creyeron en nosotros para generar esta alternativa. Y le digo a todos los argentinos que votaron por el cambio, que votaron por otras fórmulas también, pero por el cambio para cambiar la Argentina, que junto a ellos vamos a hacer el nuevo país, la nueva Argentina. Quiero una Argentina donde vuelva el trabajo y la producción, donde vuelva a resurgir la clase trabajadora y la clase media recupere su movilidad ascendente. Quiero universitarios, intelectuales, profesionales, pensadores que vuelvan a recuperar la fe, que en esta Argentina vale la pena estudiar, pensar y elaborar ideas para un país distinto. No, queridos amigos y amiga de la patria, tuve que soportar muchas cosas. Me dijeron que era de una provincia muy chiquitita, me dijeron de todo, somos apenas 200.000 habitantes. Le digo gracias a los argentinos, gracias a los argentinos, porque nosotros somos Argentina también, y yo soy un argentino de ley para pelear por la patria.
Además de los 39 muertos que dejaron las jornadas de represión que se vivieron en todo el país en diciembre de 2001, Argentina quedó marcada por una sucesión frenética de 5 jefes de Estado en 11 días.
Tras el escape en helicóptero de Fernando de la Rúa, lo sucedieron el misionero Ramón Puerta, el puntano Adolfo Rodríguez Sá, el bonaerense Eduardo Camaño y finalmente Eduardo Duhalde.
El ex gobernador bonaerense asumió el 2 de enero de 2002 para gobernar un año y cinco meses. Lo hizo mientras sucedían protestas permanentes en las calles, cacerolazos, cortes de ruta, protestas en los bancos, asambleas populares y un rechazo generalizado hacia la dirigencia política representada en un solo grito: que se vayan todos.
Dualde le puso fin a la ley de convertibilidad impuesta por Menem y Cavallo, aquella determinación ficticia y populista que equiparaba un peso con un dólar. Forzó una especificación de los depósitos bancarios en moneda extranjera y lo hizo prometiendo que quien había depositado dólares recibiría dólares.
Lo que tenemos que volver a tener es una dirigencia argentina que represente a los argentinos y que gobierne en nombre y para los argentinos. No hay otro camino, no hay magia. Nadie va a venir a hacer por ustedes lo que ustedes mismos no sean capaces de hacer. Nadie regala nada, ni en política, ni en la vida, ni en nada. Hay que luchar por lograr un país mejor. Hay que pelear para volver a construir la Argentina que nos merecemos. Esa pelea es una pelea de las ideas. Esa pelea es una pelea de las convicciones. Esa pelea es una pelea de la participación en la decisión nacional. Por eso los convoco. Este 27 de abril, compatriotas, no es solamente una elección más de una fórmula contra otra fórmula. Dos modelos van a confrontar: el modelo que nos dejó la Argentina que hoy tenemos, con exclusión, con desocupación, sin salud y sin educación, y el modelo de la producción y el trabajo, donde vamos a cambiar la historia, donde vamos a volver a ser la Argentina del progreso, donde vamos a volver a honrar de una buena vez por todas el ser argentino. Pero muchísimas, muchísimas gracias.
La debilidad de aquel gobierno provisorio que encabezaba Eduardo Duhalde, se potenció mucho tras la conmoción política que produjeron los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en Puente Pueyrredón. Las elecciones programadas para octubre de 2003 debieron adelantarse para el 27 de abril.
Carlos Menem creyó tener posibilidades de regresar por tercera vez a la presidencia de la nación.
¿Alderete y María Julia Chabaray tendrían lugar en un nuevo gobierno?
No, señor, ya lo dijimos. ¿Hasta cuándo van a insistir con eso? No faltó el estúpido hoy, ya que lo nombró, que dijo que Alderete estaba jugando al gol conmigo en La Rioja. Una perra mentira. Ya no saben qué hacer ante la decisión.
¿Coan y Corach tendrían lugar en su gabinete?
No. Doctor Menem.
¿Quién más? Pregunte. Construir la infraestructura para que Argentina pueda crecer. Cuando un niño crece, no lo va a vestir cuando tiene 7 años con la misma ropa cuando cumpla 10 años.
¿Qué cosa no negociaría y dijera, bueno, solo si me matan lo pueden hacer?
¿Cómo?
¿Qué cosa no negociaría?
Esas son preguntas, pero yo lo que no negociaría jamás es la alianza que tengo con la gente, con el pueblo.
Bueno, Menem se presentó y obtuvo en la primera vuelta el 24% de los votos.
Resultado del escrutinio en todo el país, la fórmula Menem-Romero obtuvo el 24,34% de los votos. En segundo lugar, Kirchner-Scioli con el 21,99%. López Murphy-Gómez-Díez, 16,35%. Elisa Carrió Gutiérrez, 14,15%. Adolfo Rodríguez A, Melchor Posse, 14,12%.
En segundo lugar quedó el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, con el 22%. Ambos, Menem y Kirchner, debían dilucidar en segunda vuelta quién sería el bendecido para conducir los destinos de la patria.
La lista de aspirantes presidenciales se completó en aquella primera vuelta con el 16% de Ricardo López Murphy.
...quien vota por la verdad. No es derrotado quien vota por el bien común. No es derrotado quien enfrenta la demagogia. A todos nuestros votantes, a todos los que nos acompañaron, a todos los que en estas horas se movilizaron desde las 7:30 de la mañana.
Lisa Carrió dijo que no van a votar a Menem, la gente del ARI. Menem elogió a Rodríguez A como tratando de seducirlo. ¿Usted qué le dice a los simpatizantes de Recrear en el balotaje? ¿Menem, Kirchner o nada?
Nosotros hemos dicho a lo largo y a lo ancho de la campaña en innumerables oportunidades, que si entrábamos al balotaje íbamos a defender nuestra fuerza. Y si no entrábamos, nos íbamos a dedicar a construir esta fuerza en las elecciones locales y provinciales. Y que no nos sentíamos dueños de los votos. Nosotros tenemos gran respeto por nuestros ciudadanos, ellos sabrán cuál es la mejor decisión que tienen que adoptar.
En cuarto lugar, el 14% del efímero expresidente de la Nación, el puntano Adolfo Rodríguez A.
No podemos cambiar en la Argentina si no tratamos seriamente el tema de la deuda externa que nos asfixia, que nos ahoga, que nos destruye como país, porque destruye a su gente. Es demasiado dolor el que tenemos que soportar.
Adolfo Rodríguez A, presidente. Melchor Posse dice.
Y detrás de Rodríguez A quedó Elisa Carrió, quien en esos años se mostraba a contramano de su discurso actual.
Me parece que estamos haciendo una elección que para nosotros es muy buena, que para nosotros es extraordinaria. Y ojalá, ojalá cada vez podamos crecer más hasta que podamos constituir esa fuerza que refunde la República, que refunde las instituciones y la distribución del ingreso. Hubiéramos podido obtener, digamos, ir por algunos atajos. Por ejemplo, convertirnos en la fuerza antiperonista de este país. Nosotros no queremos ser eso. Nosotros no somos gorilas. Nosotros queremos una instancia y una síntesis superadora entre los mejores valores de Lemmy y Evita, lo dije en el último discurso. Y esto, decir la verdad y ser auténticos y recorrer otro camino, a veces implica enormes dificultades hasta que estas ideas se comprendan. Pero lo cierto es que pudimos. Y esto es importante. Todo el mundo creía que no íbamos a poder. Pudimos.
Posiblemente aquel "que se vayan todos", vociferado por la multitud enardecida, fue una expresión de bronca que no tuvo correlato con la participación de los votantes en el comicio 2003. En esas elecciones emitió su voto más del 78% del padrón.
La segunda vuelta fue una decepción democrática que tuvo como principal responsable a Carlos Menem. Las encuestas daban una abrumadora mayoría inclinada hacia la elección de Néstor Kirchner. Con esos datos, el riojano asumió la irresponsable determinación de bajarse de la contienda. Lo anunció el 14 de mayo, 4 días antes de la elección.
Tenemos información urgente.
Menem acaba de firmar su renuncia a la candidatura presidencial. Lo acaba de hacer en la provincia de La Rioja. Menem no participa del balotaje. Acaba de firmar en La Rioja su renuncia y no se presenta al balotaje.
Con esta noticia ya estamos en vivo desde el Hotel Panamericano. Está hablando Néstor Kirchner.
De las que se tenga memoria. Un país en vilo, sus instituciones democráticas hackeadas. No es la primera vez que esto ocurre en nuestro país. Mi generación y la historia recuerdan otros golpes a la democracia, pero lo inédito e insólito, por su gravedad y profundidad, es que en esta oportunidad El intento proviene de un expresidente constitucional que al no poder lograr ser reelecto por tercera vez, tira del mantel sin importarle los daños. Dispara sobre las instituciones de la República con la misma violencia de su discurso y con la misma impunidad de su gestión. En rigor de verdad, no deberíamos sorprendernos ante tal actitud. Primero le robó a los argentinos el derecho a trabajar, luego el derecho a comer, el derecho a estudiar, el derecho a la esperanza. Ahora vino por el último de los derechos ciudadanos que quedaba en pie, votar.
Néstor Kirchner fue declarado presidente electo. Menem le impidió legitimidad y lo obligó a asumir con la debilidad que representaba el 22% de la representación del electorado nacional.
El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner prestó juramento como presidente ante el Congreso. No se conocía mucho sobre sus características y personalidad, pero no hizo falta demasiado tiempo para saberlo. El mismo día de la asunción, se escapó de la custodia para arrojarse sobre la gente que lo estaba esperando. No eran muchos, pero los abrazó con ganas, mostrando que no se equivocaba el contacto con el pueblo, sino que lo buscaba.
En medio de ese alboroto, varios trastabillaron y cayeron al suelo. Un fotógrafo de Clarín golpeó con su cámara el rostro del flamante presidente. No hubo enojo. Siguió a los abrazos con quien se le ponía enfrente. Quería dar señales claras.
Kirchner transformó aquella acción en palabras en su primer discurso, hablando de valores, convicción, militancia y política. Pertenezco a una generación diezmada, dijo, asumiéndose como un sobreviviente de una generación de militantes que sufrió persecución y desapariciones.
En otra parte de su discurso prometió que Argentina no pagaría su deuda a costa del hambre ni la exclusión de los argentinos.
No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien.
Kirchner mantuvo al frente del Ministerio de Economía a Roberto Labaña, quien había sorteado momentos difíciles de la crisis económica de 2002 y logró estabilizar las variantes macroeconómicas. El presidente asumió un protagonismo central en la renegociación de la deuda, tanto con bonistas como con el Fondo Monetario Internacional. Los muertos no pagan, solía repetir.
El 22 de septiembre de 2003, Kirchner lanzó una propuesta muy audaz. Planteó una quita promedio del 75% del valor de la deuda en manos de los tenedores de bonos argentinos, que ascendía a 94.302 millones de dólares. La propuesta implicaría una disminución de 61.350 millones sobre el capital, que se iba a reducir así a 20.450. La propuesta fue aceptada meses más tarde por el 76% de los bonistas.
5 años después de este primer exitoso canje, ya durante la presidencia de Cristina Fernández, el país avanzó en una segunda etapa de la reestructuración de la deuda con bonistas privados, buscando incrementar el porcentaje de adhesión en 2005. Un 66% de los acreedores que no habían ingresado al canje anterior aceptaron hacerlo ahora. De esta forma, las dos propuestas lograron reestructurar el 92.4% de la deuda que estaba en default.
El 3 de enero de 2006, y completando las políticas de desendeudamiento, Kirchner estableció el pago al Fondo Monetario Internacional. 9.530 millones de dólares con reservas. Final de una tóxica relación con el organismo financiero que regentea los intereses de Estados Unidos desde 1957.
A no equivocarse entonces, este no es solo un triunfo y un mérito de este gobierno, es un logro de toda Argentina. En tanto no era deudor un gobierno en particular, sino todo el país. Vale aclararlo, ya que muchas voces opositoras parecieran entristecerse cuando se obtienen estos resultados positivos.
Apenas asumió la presidencia, Kirchner encaró la resolución de conflictos que desbordaban el país por esos días. El 27 de mayo se puso a resolver uno de ellos. Viajó sorpresivamente a Entre Ríos para firmar un acuerdo con los gremios docentes que permitieran reanudar y normalizar las clases en todas las escuelas de esa provincia. La mayoría no había comenzado el ciclo lectivo.
Sin custodia llegó a Entre Ríos, acompañado solo por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, su vocero, Miguel Núñez, y su secretario privado, Daniel Muñoz. El ministro de Educación, Daniel Filmus, lo esperaba en Entre Ríos. Las clases se iniciaron de inmediato tras la promesa cumplida, realizada por el presidente para atender los reclamos, los viejos reclamos salariales.
No se trata de un problema de adicción o adhesión de un tribunal a uno u otro gobierno. Es una cuestión de seriedad y calidad institucional. Es que existe la obligación de ofrecer a la ciudadanía un servicio de justicia que garantice los derechos de cada ciudadano, así como nosotros estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades de nuestro cargo, ceñidos al rol que la Constitución de la Nación Argentina nos confiere, pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste célebre mayoría automática, que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo.
No habían pasado 15 días de su asunción cuando, como escuchamos recién, el 5 de junio, Kirchner anunció en cadena nacional que le pediría al Parlamento que inicie juicio político a los integrantes de la Corte Suprema que se habían mantenido entrelazados con Carlos Menem, en lo que se conoció como la Corte Adicta o la Corte de Mayoría Automática.
Yo le voy a decir lo que voy a... Yo integro un poder judicial colegiado, integrado por 9 miembros. El doctor Kirchner integra un poder unipersonal, que es el poder ejecutivo. Estoy diciendo que escuché atentamente las palabras del señor presidente de la Nación. Anoche, en horas ya tardes, 08:30 aproximadamente. Así que lo escuché atentamente. Y hoy vengo, como corresponde, a intercambiar opiniones sobre ese discurso con mis pares, con nosotros 8 miembros de la Corte. Terminado, no se apure. Terminado este intercambio de opiniones con mis pares, no puedo salir ya a hablar yo, los convocaré a ustedes en el día de hoy, ¿no es cierto? Y voy a hacer las declaraciones pertinentes.
¿Le parece un mensaje duro, Nazareno?
No voy a opinar todavía. Ni duro. ¿Qué? Soy el presidente de la Corte, ¿cómo lo va a nombrar? Yo lo nombro a él también.
¿No lo siente como una presión este discurso del presidente?
¿Cómo?
¿Siente como una presión con este discurso del presidente?
No. Entonces a la tarde o a media mañana yo les digo, señores, esta es la información que tengo que dar.
¿Esperaban algo así de parte del presidente?
No, yo no espero ni dejo de esperar. Escúcheme, yo creo que este es un tema, inclusive nadie sabe, si ustedes saben después me avisan, cuál es la extorsión de la Corte, cómo extorsionó la Corte, porque se está hablando de una extorsión, y yo nunca hablé con ellos, nunca.
¿Serán los presos
por la... Y serán, y no sé, pero nosotros de la realización la dictamos en Smith, la dictamos en San Luis, la dictamos en... donde hicimos lugar al 13%, de manera que...
¿El discurso lo obliga a repensar este tema de renunciar Nazareno o no?
No, no me obliga a nada.
El doctor Pero el Congreso vuelve a reunirse, la Comisión de Juicio Político vuelve a reunirse.
¿Qué opina usted de esto? Es que se reúna. ¿Qué quiere que
le prohíba? ¿Las causas que
lo pueden obligar a renunciar, Nazareno?
Sí, ¿cuál causa?
Y también dice que tiene más de varias causas.
Sí, mucho.
¿Mal desempeño en alguna?
Claro, mucho, sí.
¿Qué dice el Congreso?
¿Está bien? ¿Y por qué pregúntale al Congreso?
La reacción de varios integrantes del máximo tribunal fue inmediata. Julio Nazareno, a quien acabamos de escuchar, Adolfo Vázquez y Guillermo López renunciaron. Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano fueron destituidos. Más tarde asumieron Zaffaroni, Elena Highton de Lonasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti. A través del decreto 222 del 2003, el Ejecutivo fijó autolimitaciones a sus atribuciones para la selección y designación de nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Buscando la equiparación de las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia, Kirchner también restituyó las paritarias.
El crecimiento requerirá de una demanda creciente que aliente las inversiones, tanto para atender el mercado interno como las exportaciones. Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. Precisamente para cumplir con esta idea de consumo en permanente expansión, la capacidad de compra de nuestra población deberá crecer progresivamente por efecto de salarios, por el número de personas trabajando y por el número de horas trabajadas. Esas tres variables juntas definen la masa de recursos que irán al consumo y al ahorro local, y su evolución no puede ser fruto de una fantasía o puro voluntarismo. En nuestro proyecto nacional trabajaremos de la única manera seria, que es crear un círculo virtuoso donde la masa de recursos crece si la producción crece y la producción aumenta si también lo hace la masa de recursos. Avanzaremos simultáneamente en forma cuidadosa y progresiva, creando las condiciones para producir más y distribuir lo que efectivamente se produzca. Nuestras mejores posibilidades se ubican en torno al avance de la calidad institucional en el marco de una economía seria y creíble.
Derogó la llamada Ley Banelco de flexibilización laboral. Kirchner estableció que los sueldos se incrementen con igual porcentaje o por encima de la inflación. Fue la puerta de ingreso para la recuperación del salario real y el poder de consumo de los sectores medios.
Entre 2003 y 2007, el país vio crecer su PBI en promedio del 8% en cada uno de esos años.
La crisis coyuntural no le impidió a Kirchner implementar políticas de mediano y largo plazo. Bajo ese marco aumentó el 709% el presupuesto del CONICET. Así comenzó el regreso de muchos científicos argentinos, reconocidos en todo el mundo en distintas áreas. Años más tarde, en 2013, Cristina sería la encargada de recibir a la científica número 1000.
¡Que no nos vuelvan a meter miedo! Y argentinos y argentinas, con absoluta tranquilidad, les pido que tengamos y estemos con los ojos bien abiertos. Yo les voy a ir contando todo. No voy a decir una cosa y firmar otra. Lo que tenga y las responsabilidades que asuma siempre se las iré diciendo, como dije hasta ahora. Pero los argentinos tenemos que tener entre todos la construcción de nuestra identidad nacional. Queremos convivir integrado un mundo. Pero también es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con una Argentina que está quebrada y doliente y que necesita la mano solidaria del mundo para volver a resurgir.
Néstor Kirchner utilizó la fecha que recuerda el golpe del 76 para ejecutar un mensaje de fuertísimo contenido simbólico. En su primer 24 de marzo, en 2004, fue hasta el colegio militar y le ordenó al jefe del ejército, Roberto Bendini, que proceda a bajar los cuadros de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñones.
Más tarde, desde el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, realizó otro gesto de enorme valor. Como presidente de la Nación, vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante más de 20 años de democracia tantas atrocidades. Hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad.
Kirchner impulsó la creación del espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos, emplazado en el edificio de la ex ESMA, un mandato para no olvidar lo sucedido en los años oscuros, donde reinó el terror, la anulación de los derechos y la justicia en nuestro país.
Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también, cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados, y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades.
Sobre el final de 2003, Kirchner comenzó a desplegar políticas destinadas a la recuperación de empresas que habían sido privatizadas durante la gestión neoliberal que encabezó Menem en la década del 90.
El Correo Argentino fue el primer caso. En noviembre de 2003, Kirchner dispuso la rescisión del contrato con la empresa Socma. Luego de estar 4 años al frente con una deuda de 300 millones de dólares, la compañía de los Macri entró en concurso de acreedores hasta la intervención estatal.
Al Correo Argentino le siguió la recuperación de la ex Obras Sanitarias después que el Estado finalizara la concesión al grupo francés Suez por incumplimiento de inversiones de infraestructura en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
En julio de 2004, Kirchner y Chávez firmaron un acta compromiso para reflotar el astillero Río Santiago. Al año siguiente, se estableció la construcción de 2 buques de 47.000 toneladas cada uno por un monto de 112 millones de dólares. Gracias a esos contratos, el astillero pudo ser reactivado, lo que impidió la incorporación inmediata de 250 operarios entre soldadores y caldereros.
Néstor Kirchner fue uno de los impulsores de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral, que finalmente se logró en 2009 bajo la presidencia de Cristina Fernández y tras la aprobación del Parlamento del proyecto que declaró de utilidad pública a ambas empresas.
Señores, queremos pagar la deuda. Nuestros hermanos españoles rápidamente dijeron, nos parece bárbaro, arreglamos a 6 años. La deuda, les cuento, esos 1.000 millones, a ustedes y a los que nos miran por televisión, que arreglamos, porque la Argentina está pagando, que estamos pagando todos, para que ustedes, son el famoso blindaje, ¿se acuerdan aquella toma en la Quinta de Olivos? El blindaje, bueno, lo estamos pagando ahora, lo arreglamos y nos empezamos a pagar todos los argentinos. Es decir, miren lo que nos costó el blindaje. Pero bueno, la deuda del Club de París, nos dicen, tienen que hacer un acuerdo con el Fondo Internacional para que ustedes puedan pagar la deuda de París. Nosotros le dijimos, señores, nosotros somos soberanos. Nosotros queremos pagar la deuda del país, pero de acá que vamos a volver a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bajo ningún sentido, bajo ningún aspecto. Estamos dispuestos y queremos pagarla porque somos un país estable y previsible.
En 2004, con YPF en manos de Repsol, Kirchner impulsó la creación de Energía Argentina Sociedad Anónima, una determinación asumida para sentar al país en la mesa de los productores de energía. Así comenzó el camino hacia la expropiación del 51% que establecía el regreso de la petrolera a los intereses nacionales en 2012.
En 2005, los presidentes de América desembarcaron en Mar del Plata bajo el marco de la cumbre continental. George Bush llegó con la determinación de poner en marcha el ALCA, un acuerdo para el área de comercio de las Américas con beneficios notorios para el poderoso del norte en desmedro de Latinoamérica.
Aquel plenario de naciones fortaleció políticas propias a los intereses de nuestra región. Hemos venido con una pala porque en Mar del Plata está la tumba del ALCA, sentenció Chávez en la contracumbre que se desarrolló también en Mar del Plata. Por primera vez, una cumbre terminó sin acuerdo final, con dos documentos que manifestaban intereses contrapuestos. El Mercosur salió robustecido.
Nuestro continente en general, y nuestro país en particular, es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad.
Las políticas inclusivas fueron centrales durante la gestión de Néstor Kirchner. En 2003 la cantidad de personas que recibían jubilación o pensión eran 3,5 millones. La cifra creció un 130%. A lo largo de los 12 años que abarcaron los gobiernos de Néstor y Cristina. En 2015 había 8 millones de personas, se sumaron 3,200,000 nuevos jubilados y 1,300,000 nuevos pensionados.
Argentina tenía en 2015 cobertura previsional para el 97% de los mayores con edad jubilatoria y era el país de América Latina con mayor asistencia y jubilación mínima.
En lo económico, el periodo 2003-2007... el país registró un crecimiento económico con tasas que oscilaron en torno al 9% anual. Las reservas internacionales pasaron de 14,000 millones de dólares en el 2003 a más de 47,000 millones en el 2007.
El poder de consumo creció al compás del salario. En los 4 años de Néstor, la industria argentina creció a un promedio anual del 10,3%. Los bancos volvieron a ganar depósitos. Pasaron de 114.462 millones de dólares en diciembre de 2004 a 169.729 en diciembre de 2006, lo que implica un crecimiento de más del 48%.
Ese 25 de mayo del 2003 cerré la puerta de mi despacho y me abracé a mi compañera de todos los tiempos, Cristina, y mis dos hijos, y les dije: vamos a dejar todo, porque no es uno solo lo que lo deja, sino la familia sufriendo a la par de uno. Pero qué lucha difícil que tenemos, Cristina. ¿Cómo está el país? ¿Qué mal están los argentinos? ¿A dónde hemos llegado? Y se me caían las lágrimas como hoy. Y cada día que me subía el helicóptero le decía a los chicos que trabajan conmigo: es segundo a segundo, después minuto a minuto, hora a hora y día a día. Hoy la lucha es día a día. Tenemos que aprender definitivamente que somos parte de la patria grande, que somos parte de Latinoamérica, que somos parte de los pueblos de Latinoamérica y del Mercosur, y que tenemos que apoyar con toda nuestra fuerza la construcción de la unión de los pueblos de América del Sur, con un verdadero mensaje del legado de los libertadores San Martín, Bolívar, O'Higgins, que fueron claros en todas sus ideas respecto a la construcción de la patria que sintetice los intereses latinoamericanos.
lo político, en aquellos 4 años, 6 meses y 13 días, se recuperaron derechos perdidos, se reivindicó el compromiso de quienes lucharon contra la dictadura y se abrieron caminos para nuevas conquistas sociales que saldrán a la luz durante el mandato de Cristina Fernández.